Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Seguimos en esta serie que hemos venido realizando, viajando por nuestra América, y hoy tenemos la fortuna de poder irnos a un continente, al continente africano. Continente vastísimo, con muchas particularidades, con muchas inestabilidades, producto de ese colonialismo europeo. La verdad, tanto daño ha hecho a este continente, aunque claro, algunos dirán que ha traído muchos provechos y muchas tecnologías y muchas cosas. La realidad es que África, desafortunadamente, se reconoce por ser un continente con dictadores, con violencia, con daños ambientales gravísimos, con explotación de minerales de una manera aterradora, que no cuidan ni a las personas ni el entorno, en fin, una cantidad de particularidades que siempre están en primera línea, pero con muy regulares noticias. No significa que esa sea la generalidad. También en África, pues hay países que han logrado salir adelante, hay ciudades muy occidentalizadas, hay de todo un poquito. Pero hoy nos vamos a ir a Zambia, en un sector muy interesante, verde, de África, y allí nos vamos a reencontrar con una queridísima hermana, Omaira Martín. Omaira, bienvenido al Último Café.
Buenas y muchas gracias. Decías que vamos a hablar un poquito del continente africano. África tiene 55 países declarados. El último fue Sur Sudán, que se dividió del Sudán no hace mucho. Es un país nuevo y ya llevo 7 años y medio aquí en Zambia, y donde he visto un poco más. Nosotras como misioneras comboniales estamos involucradas en el tema del cambio climático, porque es una emergencia, digamos. En nuestro último capítulo general fue una de las cosas que salió también como emergentes. Y bueno, nosotras como combonianas tenemos una plataforma que se llama Plataforma Laudato Si. Imagino que le suena un poco a todos.
Pero por favor, el Papa Francisco.
Sí, suena un poco a Papa Francisco. Esto fue un compromiso que asumimos nosotras desde nuestro último capítulo. Pues se creó esta plataforma hace más o menos un año. Estamos involucrados en toda la zona subsahara, desde Camerún, tenemos hermanas de Camerún, tenemos hermanas de Centroáfrica, de Mozambique, de Uganda, de Kenia, toda esta parte donde estamos nosotras, obviamente Zambia, Sudáfrica. Básicamente, nuestra preocupación en la plataforma es, desde nuestras experiencias en nuestros distintos ministerios, ver cómo concientizar a la población, ¿no?, de lo que está pasando, porque mucha gente, digamos, que se queja de que el clima ha cambiado, de que la lluvia no viene en el tiempo que debe venir. Por ejemplo, aquí en Zambia estamos experimentando frío en agosto, cuando el frío tenía que ser en junio, julio, sí, más o menos. Los meses más fríos, cuando yo llegué aquí hace 7 años, era mayo, junio y un poquito julio. Pero llegar a agosto con este frío, o sea, está haciendo frío, no es normal. Entonces, tipo estas cosas, ¿no? Que la gente a veces dice, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Pero no hay esta conciencia de que es por el climate change, por el cambio climático.
Para ubicación de nuestros oyentes, Zambia está en la parte sur del continente africano. Sí. Está pegadita a Angola,
Botswana, Zimbabue. Quienes no conocen mucho geografía de África, estamos hacia la parte de Sudáfrica, que es lo que suena un poco más.
Más reconocida, sí. Sí, sí.
Más reconocida. Uh-huh. Estamos bastante cerca.
Uh-huh. Que en líneas generales es una zona relativamente verde, porque hay que recordar que la parte de arriba del continente africano, donde está el Sahara, donde están todos estos países subaharianos, obviamente la sequía es espantosa, ¿no?
Sí, o sea, nosotros digamos que como Zambia estamos reconocidos como un país verde, pero la realidad ahora es otra cosa. O sea, si a este ritmo que vamos y si seguimos así, o sea, nos uniremos a la parte norte desértica. Hace poco hablaba con una chica de Malawi que estaba aquí también en un curso que estábamos llevando, y ella se sorprendía de ver los árboles que hay aquí en Zambia. pues, o sea, yo decía, pero si es que ya aquí ya nos estamos terminando con los árboles. Entonces me compartía que en Malawi prácticamente ya se acabaron los árboles. Y Malawi está considerada también un país verde.
Imagínate, esta depredación que se hace allí de los árboles es un poco distinta a lo que se hace en América Latina. En nuestro continente la madera se exporta, pero allí en África, en línea general, la madera se utiliza para el consumo de las personas, de las comunidades. A la falta de un gas, a la falta de una electricidad domiciliaria, pues la gente termina tumbando el bosque. Y eso tiene unas implicaciones serísimas porque primero es una deforestación que deja expuesto el suelo. Y entonces con estos cambios de temperatura, pues la resequedad es aterradora y claro, se van perdiendo las fuentes de agua. Ríos que eran grandísimos, fantásticos, ya no quedan casi nada, ¿no? En líneas generales, en el contexto del continente.
De hecho, ese es uno de los temas que afrontamos en esta plataforma y es uno de los temas que también, digamos, en las distintas iniciativas que se están llevando a cabo aquí en Zambia, se retoma siempre el tema de la deforestación. Hay varios parques naturales que se supone que son reservas también para los animales salvajes. Por ejemplo, de donde yo estoy ahora a otra misión que está a 600 kilómetros, tenemos que atravesar un parque que más o menos lo atraviesas en 1 hora y media, 2 horas manejando. Y me recuerdo hace 7 años cuando yo llegué aquí, veía solamente bosque, bosque, bosque por los dos lados y pues veías animales y eso, ¿no? En pequeños espacios. Ahora tú puedes ver así en la inmensidad, o sea, prácticamente en el parque que te digo que tendría que ser una reserva, o sea, los árboles ya no están. Y es una pena porque, por ejemplo, en julio, junio más o menos, aparte de que ya los árboles no están y hemos visto gente que está sacando los árboles de ahí, árboles grandísimos, los sacan en camiones gigantes. No lo sé exactamente a dónde los llevan, pero seguramente que los venden madera. Comentaban que los exportan, que los llevan fuera de Zambia y luego los devuelven en muebles, que los pagan caros, que sí, es su misma madera también. Es una pena ver ese parque que es una reserva y que ahora los animales también pues desaparecen, ¿no? No solamente cuestión de los árboles, de la resequedad, pero también el resto de la flora y la fauna, ¿no? Que desaparece.
Omaira, esa es otra parte muy crucial, porque siempre hemos reconocido a África, sobre todo por las películas y las series de televisión, con los grandes animales. Y claro, y siempre hemos reconocido a los cazadores como los grandes depredadores. Pero ahora resulta que con el cambio climático la pérdida de animales es monstruosa. Los elefantes se mueren literalmente de sed, las jirafas, bueno, todos estos animales que habitualmente estaban allí en estas reservas se están muriendo de sed y de hambre.
Sí, diría, porque ahora es muy complicado verlos y siempre que yo paso por allí me pregunto a dónde se han ido los animales. Está todo quemado porque lo queman. La gente
Sí.
cree que tienen que quemar todo el pasto y toda la maleza para que salga nuevo pasto. En algunos lugares lo hacen por seguridad, por las serpientes. Y lo entiendo que lo hagan, digamos, en territorios pequeños alrededor de su casa. Pero en un parque natural que es una reserva, están poniendo en peligro tanto los animales como los árboles, porque los árboles pequeños no sobreviven al fuego y son los árboles que supuestamente reemplazan otros, ¿no? Esa es la creencia que tienen aquí, porque una vez hablando con el sector del bosque, que se supone que tienen que proteger los bosques y todo, y nos decían que, pues, que ellos no tienen problema en conceder licencias para que exploten la madera, porque el bosque se regenera por sí solo, sí, se renueva por sí solo. Pero ¿con qué tiempo? ¿Con qué tiempo? Si el tiempo que lo queman, los árboles pequeños, que son los que renuevan el bosque, no resisten el fuego.
Y otro factor determinante que hay allí es que existen pueblos nómadas que viven de sus vacas. Este pastoreo, que aparentemente debería ser muy bueno, resulta que no. Porque, claro, no tienen agua, no tienen pastos, se van a encontrar necesariamente con agricultores que están en las mismas circunstancias y entonces empiezan los problemas entre ellos mismos porque no hay comida para sus vacas, pero tampoco hay una producción agrícola suficiente como para satisfacer las necesidades de las comunidades.
Sí, ese es un problema que, tipo en la zona donde yo estaba, donde pasé 7 años aquí, es una zona que es ya arenosa y ellos dependen prácticamente de las lluvias de cada año. En Zambia tenemos solamente dos estaciones, Una es la estación de lluvia y la estación seca. Habitualmente, en vía normal, ¿no? Como dice la gente,
Sí.
tendrían que ser 4 meses de lluvia y 8 meses de tiempo seco, que no tienes ni una gota de agua de lluvia ni para un remedio. Por ejemplo, en esa zona hay zonas que se inundan y la gente está súper feliz que se inunde porque pues esa agua es la que ellos usan para los cultivos, es la que usan para su ganado y es la que usan también para sostenerse, ¿no? En los ríos, porque es la que abastece los ríos y hace que no se seque. Y luego también cuando ellos hacen como un hueco para sacar el agua, todo depende de esa lluvia. Es una zona que cultiva bastante arroz, que para el arroz ellos prácticamente cultivan así a lo natural, no tienen ningún sistema. Lo único que hacen es tirar el arroz, sembrarlo en las partes donde se inunda. Así que entenderás que todo depende del agua.
En líneas generales, el africano que ama su tierra, porque es indudable que es así, pero no ha logrado entender, y tú no lo has manifestado en esta conversación, no ha logrado entender que se está enfrentando a una situación climática bastante compleja, bastante difícil, y que estos países que hacen parte de este continente, pues la van a pasar muy mal, sobre todo porque la parte de arriba, que es toda la parte del desierto del Sahara, sigue extendiéndose hacia abajo. Es decir, el continente en líneas generales se está secando.
Sí. Para mí la noticia esperanzadora, digamos, es que sí, hay una, digamos, la mayoría de la población, desafortunadamente, al menos mi experiencia aquí, es que no son conscientes, ¿no? Y hablando un poco con mis hermanas, con las que estamos en esta plataforma Laudato Si, o sea, es más o menos enfrentamos el mismo tema, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo ahora como estrategia es a través de los niños y los jóvenes. Los adultos les llegas más o menos, pero pues tienen sus ideas, sus creencias, y es muy difícil que ellos ahora a este momento tomen conciencia. Trabajamos más que nada en concientización en las escuelas, en las iglesias, ¿no? En los grupos donde trabajamos. En algunos países se unieron a proyectos, ¿no? Proyectos un poco más grandes, apoyados por algunos países europeos, donde pues les ayudan a tener como encuentros con escuelas, así como en número masivo, ¿no? Porque pues necesitas también un poco de recursos para hacerlo. Entonces, ellos se han unido con eso y, o sea, para lograr llegar un poquito también a los gobiernos. Porque el gobierno, por ejemplo, aquí en Zambia, tienen un budget, ¿no? Tienen un presupuesto para el cambio climático, pero, o sea, tú no ves que hacen nada. O sea, el año pasado, para decirte, el año pasado nosotras tenemos un proyecto que se llama Madre Tierra, que uno de los objetivos es la lucha contra el cambio climático. El año pasado hicimos un festival que se llamaba Madre Tierra y la finalidad era envolver gente del gobierno, ¿no? Envolver personas del gobierno para que, o sea, tuviera un poco más fuerza, ¿no? También con la gente. Y pues te digo que prácticamente nosotras tuvimos que cubrir, como con en nuestro proyecto, tuvimos que cubrir todos los gastos del festival. Supuestamente están los fondos que pueden usar y todo, pero pues ellos están, digamos, como al mínimo esfuerzo. Y logramos que colaboraran, logramos hacer un evento público en donde pues al menos la población de la ciudad participó y vio las demostraciones de los jóvenes, de las cosas que están haciendo también los jóvenes, algunos del mismo del gobierno, los involucramos para que dieran algunas charlas, ¿no? Para que hace un poquito que mostraron cómo está la realidad dura y cruda, pero son iniciativas, digamos, que no dicen nada de frente a la gravedad de la situación.
Cuando uno escucha las noticias, aparte de los golpes de Estado, que es terrible, que se sigue en ese tipo de políticas, pues uno también ve, por ejemplo, el Cuerno de África, que están secos, que la están pasando muy mal. El hecho mismo que en Sudáfrica las principales ciudades se quedaron sin agua, literalmente. Son una serie de noticias que son muy preocupantes y aparte de eso, la migración, que sigue siendo muchísimo más grande, y no solamente por temas de orden público, porque la gente pues busca de alguna manera una salida, sino principalmente por el tema de la crisis climática. Es decir, la gente ya no tiene esperanzas en el continente y bueno, busca otras alternativas, aún exponiéndose a morir ahí en el Mediterráneo. Uh-huh. Esto que se había hablado hace muchísimo tiempo de esa migración de personas a causa de la crisis climática ya es una realidad para África.
Sí, sobre todo en la parte norte, ¿no? Donde está el desierto. Digamos que el tema de la inmigración en el subsahara no inmigra mucho. Se van del país porque quieren estudiar o porque quieren, digamos, salir de la pobreza. Hay tribus que por ejemplo, no es el tema, ¿no? Pero creen también mucho en lo que es la brujería, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ellos logran salir y tener estudios y todo eso, no van a regresar aquí. Digamos, progresan en otro lugar, pero no regresan. Este es el caso, por ejemplo, de la tribu con la que yo trabajaba. Es un poquito, pero los países, digamos que todos los países del norte, sí, o sea, hace poco escuchaba también un joven, ¿no?, que decía, del Senegal, que decía que el mar está como entrando, ¿no?, hay muchas inundaciones y todo esto, y prácticamente, o sea, ellos tienen que escapar, porque se están quedando sin las tierras, y pues sin las tierras no hay esperanza de vida, si no tienen dónde cultivar, si no tienen dónde tener sus casas y todo esto. Es realmente crucial. O sea, te decía antes que, por ejemplo, para mí la esperanza que yo veo aquí en Zambia es que quienes están movilizando ahora son los jóvenes. Antes de ayer hablaba con uno de los chiquillos con los que trabajaba, entonces le comentaba y le digo, dime algo de lo que están haciendo actualmente, ¿no? Porque yo, o sea, había trabajado ya con ellos, ¿no? Sabía que se estaban moviendo. Entonces me comentó tres cosas que me parecieron muy interesantes. Ellos están muy, muy comprometidos, tienen ahora una red a nivel nacional. Y luego ellos, con esta red a nivel nacional, entran en contacto también con otros países de África. Y son, digamos, los que están alzando la voz, solamente que todavía, o sea, tienen que crecer como grupo, ¿no? Para, digamos, para hacer más ruido. Pero me decía ahorita que, por ejemplo, están haciendo una campaña que la llaman Educación al Clima. Y en esta campaña están yendo a las escuelas, están yendo a los encuentros de jóvenes, donde hay encuentros de jóvenes en las distintas iglesias, ¿no? Que aquí tenemos también variedad de iglesias, no solamente católicos, somos pocos. Entonces están yendo a donde les dan oportunidad y hay jóvenes, luego también en las iglesias. Y básicamente lo que ellos hacen es explicarles qué cosa es el cambio climático, porque mucha gente tampoco no lo saben, y los jóvenes también, o sea, muchos no lo saben, y los impactos que tiene el cambio climático, ¿no? Para ellos es como este paso inicial que están haciendo con esta red. Y luego están haciendo también otro en las escuelas, están haciendo otro programa que se llama, a ver si lo puedo traducir en español, son como grupos, ¿no? Clubs de la justicia por el clima. Se llama Climate Justice Club. Y en este grupo, lo que ellos hacen en las escuelas es hacer debates. Aquí les gusta, los jóvenes especialmente, les encantan los debates. Y luego los transmiten en la radio local. La radio local lo hacen en lengua local y pues llega muchísima gente. Entonces esto pues es una iniciativa realmente buena, y son muy buenos en debate, o sea, sacan puntos así realmente interesantes, críticos, o sea, que al menos hacen pensar a la gente. Y luego la tercera iniciativa que ellos hacen es, que están haciendo ahora mismo, es ser inteligente con tu basura, se llama, más o menos traducida al español. En esta lo que ellos hacen es recoger, por ejemplo, todo lo que consideramos basura, digamos. Por ejemplo, televisores, licuadoras, toaster, ollas, pedazos de carros, todo esto, botellas, lo recogen y hacen juguetes para niños. Es una bonita iniciativa, es como decir, o sea, lo que tú botarías y que contamina y todo esto, lo convertimos en algo más que alguien lo pueda usar.
Bueno, Laudato sí. Ese mensaje de Papa Francisco, que entre otras cosas invito a nuestros oyentes a que busquen una serie que hicimos explicando la Laudato Si a raíz de los 10 años del pontificado de Francisco, pues el mensaje es un mensaje abierto, es decir, no es solamente para católicos, es un mensaje abierto para todo el mundo, así como dice el Papa Francisco, para la gente de buena voluntad. En ese mundo africano que están pues corrientes animistas, musulmanes, cristianos de muchísimas denominaciones, bueno, en fin, un conglomerado impresionante de corrientes religiosas. ¿Cómo se comporta ese mensaje de Francisco alrededor de todas estas posibilidades de confesiones que habitan allí en el continente?
Quienes están más receptivos a ese mensaje ahora mismo, digamos un poco la gente que está más comprometida con la iglesia, pero el mundo joven, son los que están mucho más receptivos a esto. De hecho, todas estas iniciativas que comentaba antes han nacido de la Laudato Si, porque la primera cosa que se hizo fue pues estudiar con ellos un poquito, ¿no? Digamos que a la iglesia como jerarquía hay mucha ignorancia todavía en el mensaje del Papa Francisco en el tema de Laudato Si. Y esto te lo digo también en otros países, porque ahora con esta plataforma pues estamos un poco más conectadas también en este tema, y también me comentaban las hermanas, ¿no? En estos otros países, así a nivel de jerarquía no sabe mucho. Entonces por eso nuestra estrategia de entrar con los niños y los jóvenes, ¿no? Que para nosotros son la esperanza, es los que pueden generar un cambio, ¿no?
No te quiero comprometer con temas políticos, por muchísimas razones. Pero como residente en un país africano, viendo las noticias del día a día, las políticas en todo el continente, ¿existe algún país que realmente desde lo político, desde sus gobiernos, esté liderando un proceso de conciencia del cambio climático y empiece, por ejemplo, el cambio de energías verdes, el manejo del agua, dejar la agricultura industrial por una agricultura agroecológica? En fin, ¿existe algún país allí que esté liderando esos procesos?
Pues yo creo que muy mínimo. Sé, por ejemplo, un poquito del Kenia. El Kenia, por ejemplo, en el tema del plástico, creo que están yendo bastante bien. Hasta el momento no he estado allí, pero sí, las hermanas que han estado allí y eso, me han dicho que han logrado erradicar el plástico. Por ejemplo, todo sí. El plástico que hay, eso, el gobierno cobra una multa si te ven usando plásticos y eso, ¿no? De hecho, cuando alguna viajaba allí también decía, no podemos entrar allí con plásticos y si no nos hacen pagar. Digamos que eso es lo que, digamos que yo he escuchado así de países a nivel, digamos, global, a nivel de política del país, que han logrado. De resto, no creo, al menos aquí en los alrededores, no se escucha así que estén liderando algo así como significativo, digamos, que pueda tener un impacto. Cuando ves las noticias, escuchas las campañas de los químicos que dan para los cultivos y tú dices, pero bueno.
Sí, eso ya está mandado a recoger, ¿no?
Sí, porque, o sea, te digo que solamente que continúan a darle a la gente químicos, fertilizantes, sí, para los cultivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, nosotras sonamos muy contradictorias porque el proyecto que tenemos, Madre Tierra, estamos promoviendo lo orgánico. Y también, o sea, como congregación estamos promoviendo que, o sea, que tengamos nuestros propios, digamos, que cultivemos nuestras propias hortalizas, pero con un compost, ¿no? Que abres un hueco y metes todo lo que sacas de la cocina y todo esto y creas tu propio abono, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando proponer nosotras, pero, o sea, eso digamos que es más como a nivel de iglesia, pero a nivel de gobierno te siguen proponiendo los fertilizantes.
Esto es El Último Café.
Mambo cha ni mwabantu. patonto Non ne la patonto va kuganiza Oh yelele uyu muntu
Oh yelele uyu muntu
Nenuona lini bwino Neonuona lini bwino nuona ngati Oh nina mantawi zonse Vochitachitaneleka nzelu zonse Nuikatiala pali uyu mwana lume
Oh, yelele mwana lume
Chifukwa neo nikakonda Chifukwa neo nikakonda Dipo nikakonda Oh, yelele nakondelatu
Oh, yelele nakondelatu
Mwana lume uyu Onidabusha chifu kwa kanyinji Nuochito kumbusha kuti ya kukondeko
Oh, yelele ya kukondeko
Alume wangu waba Onidabusha kunganda onilesha ah, Kuvwala matrauzi
Oh, yelele matrauzi
Koma lute mtauni Ndiye namba wanu kukumbila na kazi oh, Vala matrauzi
Oh, yelele matrauzi
Alume wangu waba Onidabusha chiake onilesha Kuzola mafuta oswetesha
Oh, yelele oswetesha
Omalute mtauni Die namba wanu kukumbila na kazi Ozola mafuta oswetesha
Oh, yelele oswetesha
Esto es El Último Café.
Y hablando de la gente, en líneas generales, África se sigue considerando un continente sobrepoblado. Y claro, mucha gente desde Occidente, sin entender lo que sucede allí, pues critica que tengan tantos niños, que tengan tanta familia. En líneas generales, es la misma naturaleza la que se encarga de que de todos esos, por decir una cifra cualquiera, de 10 niños logren llegar a una edad adulta por lo menos 3 o 2. Y creo que es más o menos la rata de sobrevivencia que tienen las familias allí, ¿no?
Sí, hay familias que digamos que logran con familias numerosas, pero pues, o sea, en condiciones que deja mucho que decir, digamos, ¿no? A veces sí. Te viene un poco la impotencia, ¿no? De decir, oh, madre mía, o sea, la otra vez veíamos una familia, ¿no? Visitando familias, veíamos una familia con 7 niños que los ves que no están bien, que los ves que ya están desnutridos, que no hay, o sea, viven en una zona que es bastante desértica, y que tú dices, o sea, ¿cuál es la esperanza de vida para esta familia, no? Y ves que la señora está embarazada con el octavo niño. Y tú dices, o sea, sí, o sea, te digo que hay situaciones que un poco te dejan así un poco sin palabras. O sea, no sabría qué decirte. Un poco también es el tema de ignorancia, ¿no? Hay mucho el tema de que las niñas empiezan a tener niños cuando están muy pequeños, especialmente en las zonas rurales. No hay nada más que hacer. Entonces, pues, o sea, la esperanza de vida de una niña es simplemente pues que crezca, que tenga hijos y que se case. O sea, no hay otras opciones. No hay dinero para enviarlos a la escuela. Eso es un poco nuestro trabajo en este campo también es eso, ¿no? Ver un poco qué posibilidades hay para al menos alguien de la familia que pueda estudiar y salir un poco adelante y ayudar a la familia. Pero es verdad, o sea, la esperanza de vida es muy baja. O sea, la gente muere por cualquier cosa.
En el caso de las mujeres, el mundo en líneas generales está buscando reivindicaciones con las mujeres, pero África parece ser la excepción, ¿no? Allí hay una gran cantidad de tradiciones que limitan en algunos países, no en todos, y que limitan mucho la vida de la mujer. Es decir, ya está muy marcada, y tú lo decías, su única esperanza es tener un matrimonio. Muchos de los casos no se casan por amor, sino tocó y este es el paciente. Y bueno, pero también hay ciertos movimientos feministas que tratan de recuperar el valor de la mujer dentro de un conglomerado social, ¿no?
Pues no sé, en algunos casos yo pienso que como que la mujer está, sobre todo en la zona, yo te hablo de las zonas rurales, en las zonas rurales está como ya resignada a un destino de ser madre y de continuar su vida así, ya, digamos, la poca esperanza de vida que hay en algunos casos. En otros casos, podría decir que las mujeres que logran, digamos, estudiar y tener un poco más de conocimiento y todo esto, ¿no? Porque muchas cosas pasan por ignorancia, muchas cosas, diría yo. Y eso lo he visto, ¿no? Mujeres que logran tener una carrera y son mujeres que llevan la delantera en muchas cosas, en muchas iniciativas, también a nivel sociales, a nivel político no. A nivel político, aquí en Zambia tenía una vicepresidenta, pero prácticamente digamos que era algo así como de rol, pero no era que tenía mucha voz. En este sentido, si a nivel político no han logrado entrar, digamos que no es un país machista, pero sutilmente sí lo es, porque no dan mucho chance, por ejemplo, en los gobiernos o en las mismas, o sea, lo vemos a nivel eclesial también, ¿no? A nivel eclesial son muy relegadas, incluso, te hablo incluso de los mismos religiosos, ¿no? Son muy sumisas al clero y todo esto, ¿no? O sea, tener roles así un poco más significativos, no, a lo mejor nosotras como, digamos, como extranjeras y como misioneras, logramos decir algo más, pero la gente local no.
¿Cuál es el país líder de África? Algunos pensarían que sería Sudáfrica, porque bueno, tiene una historia muy interesante y que siempre estaba en primera página a raíz de Mandela y todo su proceso y todo este tipo de cosas que sucedieron allí. Pero en líneas generales, ¿cuál es el país africano que realmente podríamos decir está en el siglo XXI?
Digamos así que lo más sonado es Sudáfrica. Aquí, por ejemplo, todos los productos te vienen de Sudáfrica. O sea, no hay, digamos, compañías que sean líderes a nivel, te hablo a nivel de comercio, a nivel que sean líderes y que digas, o sea, si realmente estos son los que están abasteciendo el país o algo así. O sea, si vas al supermercado, todo es hecho en Sudáfrica. O sea, a nivel de mercado tiene una influencia bastante grande. En otro, a lo mejor podemos hablar también de Egipto. Egipto tiene también una economía bastante fuerte, creo que tiene una influencia bastante fuerte. Como mercado, por ejemplo, aquí, como estructuras sociales y todo esto, está entrando mucho también la población árabe. Algunos de Egipto, otros de otros países árabes. Está entrando bastante, son así, digamos, como los más sonados. está un poquito, no lo sé, un poquito Uganda, Kenia, pero son mucho más, digamos, calladitos.
Discretos, diríamos.
Sí, no, no es que se vea así como mucho, mucho comercio y todo esto, ¿no? Zimbabue en el tema de turismo, Tanzania también bastante bien, no, no es que se escuche así muchas cosas de Tanzania, en algunas cosas sí podría ser.
Bueno, hay una presencia que se nota, por lo menos en las noticias, que es la presencia china en África, porque ellos intentan ayudar al continente, pero obviamente con su mirada, con sus intereses, y realmente han tomado la delantera frente a las naciones europeas y aún a los mismos norteamericanos. Esa presencia china allí en África, ¿qué has podido ver desde Zambia?
Yo creo que están por todo lado. Sí, antes, o sea, nombraba un poquito más los negocios así de Sudáfrica y de los árabes, ¿no? Del mundo árabe. Pero sí, o sea, a lo mejor lo di por ya por descontado. Porque sí, o sea, incluso en las pequeñas ciudades están sobre todo con la parte del comercio, con la parte de la industria. Aquí, por ejemplo, en Zambia hay una zona que es bastante remota. Introdujeron una fábrica de tabaco y pues prácticamente han creado toda una población alrededor de esto. Pero, o sea, obviamente ellos llevan o sea, a ellos les interesa el producto bruto, digamos. Luego se lo llevan a su país, lo procesan y luego lo regresan. Otra cosa que me di cuenta, por ejemplo, es en la construcción. Zambia, por ejemplo, tiene en algunos lugares infraestructuras que son hechas por los chineses. O sea, tipo las carreteras, los puentes, están hechos por chineses y, bueno, a cierto punto se han endeudado también con ellos por este tipo de trabajo.
Otra de las grandes maldiciones que tiene, perdóname el término, África es todo el tema de la minería. Y realmente las historias que nos llegan de la forma como se explotan las minas, sobre todo de minerales raros, hacen pues que sean unas historias angustiosas, patéticas, deshumanizantes hasta que ya no más. Y junto a eso, pues la destrucción del entorno natural, ¿no? Que sigue siendo una atrocidad. Frente a esto, ¿qué se habla en el continente?
Una de las cosas que digamos que se dicen es que África tiene todos los minerales. Te hablo de todo el continente, de los continentes que tienen más litio y toda la guerra del Congo que lleva años, o sea, muchísimas vidas perdidas y todo, en gran parte es por los minerales. O sea, si no tuviera los minerales que tiene, porque es uno de los países que tiene más minerales, no existiría la guerra que tienen. O sea, es una guerra de la que actualmente, digamos, nadie habla, pero está. Y, o sea, una cosa, o sea, súper peligrosa. Nosotras tenemos hermanas ahora mismo del Congo aquí. Nos cuentan historias de sus lugares, a veces familias que han perdido en la guerra de una manera de verdad, o sea, deshumana. Cuando nuestras hermanas tienen que visitar nuestras comunidades allí, lo tienen que hacer en avión, que por tierra es muy peligroso. En gran parte es por los minerales. Zambia no tiene muchos minerales. Zambia lo que tiene es la plata y el cobre. O sea, es suficiente para crear un poco de desastres también, ¿no?
Claro, sobre todo el cobre que se necesita tanto ahora bueno, siempre se ha utilizado, ¿no? Pero ahora más vehículos eléctricos, los molinos de aire, pues tienen una gran cantidad de cobre. Es decir, el cobre sigue siendo uno de los minerales más explotados y necesitados en todas las industrias del mundo, ¿no?
Sí, aquí hay una zona que es toda la zona de las minas, no es en todo el país, es en la zona noreste. O sea, va mucha gente a trabajar allí y todo esto. Hay mucho el tema también de la explotación de los trabajadores, hay el tema también de la explotación sexual. Es una cosa que va también de la mano con esto y también diría la explotación del país, porque el cobre lo sacan de aquí en bruto, o sea, lo sacan en láminas grandísimas, en camiones gigantes, que eso sí, eso es el orden del día, lo ves, o sea, lo ves muy abiertamente y lo llevan para otro país. Y luego les regresan el mismo cobre
En alambre.
En alambre y en otras cosas, por ejemplo, en cuadros, en diseños, en souvenirs, ¿no? Y en una, o sea, en una cantidad también que si lo quieren, la gente misma lo quiere cobrar, comprar, no se lo puede ni menos permitir mucha de la gente.
Omaira, revisando un poco la expectativa que se tiene en África de todo esto del cambio climático, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, del trabajo que vienen desarrollando, ¿cuál es la perspectiva real para este continente?
Wow, esa es una pregunta difícil. Pues a veces es un poco desoladora, digamos, por la falta de conciencia, por la misma mentalidad, que es, digamos, muy lenta. La forma de asimilación necesita tiempo, necesita mucho tiempo. Digamos que la esperanza, como decía antes, yo lo continúo a repetirlo, es que los jóvenes como que tomen un poco más en la rienda su propio país y que usen sus propios recursos, ¿no? Que sean más conscientes de que les toca a ellos, ¿no? Ser responsables de su propia historia, ¿no? Esto lo decimos también nosotros como combonianos, ¿no? Porque eso era lo que Daniel Comboni nos decía, ¿no? Creer en ellos, que ellos puedan ser protagonistas de su propia historia.
Todos estos problemas de la crisis climática que hace parte del antropoceno, que realmente es el egoísmo del ser humano frente a un sistema económico y político que lo único que interesa es una riqueza que a veces uno dice, ¿y para qué tanto? ¿No? ¿Para qué tanto si finalmente no se lo van a llevar? Y entonces el mundo se ha venido destruyendo literalmente, es por esa ambición, la ambición de poder, la ambición de riqueza, el no tener límites en la explotación, es decir, si necesitas matar a la gente, la matas, no hay problema, si hay que acabar con la selva, la acabas, si hay que acabar con los animales, igualito. Y usted que es una mujer religiosa, por formación y por su espiritualidad, pues uno se da cuenta que este mundo, esta realidad, este holoceno que nos permitió vivir y este antropoceno que está destruyendo, en el fondo sigue siendo el pecado de la gente, es decir, el orgullo, la vanidad, la avaricia, que es uno de los pecados más terribles.
Sí, y desafortunadamente, si hablas, por ejemplo, con la gente así muy sencilla, de las aldeas y todo esto, digamos que la gente vive con el diario, con poco, ¿no? Pero desafortunadamente en grandes ciudades y todo esto, o sea, la gente ha aprendido que como que el sueño es tener todo, ¿verdad? Estar bien, tener un confort, ¿no? Y creo que, o sea, lo han aprendido también del mass media, de la televisión, de todo esto, ¿no?
Del mundo occidental.
Del mundo occidental, digamos, y es, o sea, digamos que es como la aspiración del ser humano, ¿no? Estar muy bien y tener riquezas, y o sea, sabemos que cuando se empiezan a tener riquezas, al final no te basta, quieres más, al final, o sea, no haces caso de quien está sufriendo a tu lado, y, o sea, y va creciendo como este individualismo, ¿no? Y esto está entrando aquí, ¿no? A pesar de que África como visión de vida es comunitaria. Esto cabe resaltarlo y, o sea, en algunos ambientes se ve, o sea, es comunitaria. Pero cuando empiezan a entrar este tipo de mentalidades y todo esto, o sea, se olvida también de que tiene una visión comunitaria. O sea, al final terminas yéndote en la línea del individualismo, desafortunadamente.
Y ese es uno de los mensajes más fuertes que atrae la Laudato Si. Esa necesidad de cambiar de mentalidad, de ver el mundo como una obra maravillosa de Dios para todos, que hay que conservar, que hay que proteger, que hay que cuidar. Finalmente no somos los dueños de, simplemente somos, entre comillas, subrayado con rojo, administradores, pero creo que nos hemos pasado de la raya, ¿no?
Sí, definitivamente es algo que hay que considerar, ¿no? Y creo que es el mensaje que intentamos pasar también por activa y por pasiva, ¿no? Decir, ok, o sea, tampoco no decimos que tengan que vivir en la pobreza, ¿no? Porque, o sea, aquí es un tema muy delicado también hablar de la pobreza, ¿no? Porque es una cosa muy, digamos, sensible, ¿no? Porque la gente intenta cada día salir de allí, ¿no? Otros están tranquilos ahí, ¿no? Pero entonces, pero es un tema delicado, digamos. Y es el mensaje de decirles no, o sea, no necesitas hacerte rico y destruir todo lo que tienes. Necesitas, o sea, saber convivir con la naturaleza, con lo que se te ha dado, disfrutar de ella, pero también saber que, o sea, que te vas a ir, que un día te vas a ir sin ella, o sea, que tienes que dejar algo para las generaciones que vienen detrás de ti, o sea, ayudarles a pensar que, o sea, tienes tus hijos, tienes tus, tus nietos, tus, o sea, ¿cómo le vas a dejar el planeta? Esa es como la pregunta clave que hacemos también en todos nuestros encuentros. ¿Cómo le estás dejando, qué cosa le estás dejando de este planeta a tus, a las generaciones que vienen detrás, ¿no? A tus hijos y a los hijos de tus hijos?
África, dice la ciencia, es el origen, es la tierra de donde salió el Homo sapiens, que somos nosotros y que hemos recorrido pues todo el planeta. Pues África también ha sido el ejemplo de luchas por el agua, luchas por la tierra, luchas por la comida, luchas entre raciales siendo la misma raza, que es lo más terrible, o por lo menos temas culturales, y que se han manejado precisamente para la autodestrucción, que es lo más triste. Creo que el continente en líneas generales nos está mostrando un poquitico, digo yo, quizás un poco apocalíptico, la visión de planeta que vamos a tener hacia futuro. Un continente que nos muestra lo que es el desierto, que nos muestra lo que ha sido la riqueza también vital de vida y que sin embargo pues se ha destruido. Creo que el continente también nos está mostrando, y si lo pudiéramos observar, creo que nos está mostrando un futuro para el resto de países del mundo.
Una de las preocupaciones es que todo este tema del cambio climático, por ejemplo en el tema de polución, de emisiones y todo esto. En realidad, en esta parte del mundo, o sea, no se producen muchas, pero se está sufriendo, ¿no? Consecuencias a lo mejor de otros lugares del mundo, todo, pero se está sufriendo, ¿no? Como decías antes, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de la sequía, el tema de que botan basura en algunas partes de aquí, o sea, que eso produce enfermedades. Que, o sea, ya tienen sus enfermedades, todo esto produce otras cosas todavía adicionales, o sea, los cambios así drásticos de clima, o sea, todas estas consecuencias las estamos viviendo, entonces la preocupación es, ya es un continente bastante marturiado, digamos, sufrido, y con todo esto, pues, está sufriendo todavía más.
Y va a seguir sufriendo, que es peor.
Sí, entonces, un poco la preocupación es esa, te digo. O sea, hay muchas cosas que están pasando a nivel de, sí, nivel de que la vida sigue, digamos, su ritmo a nivel industrial, a nivel de comercio, a nivel de políticas, que no parece frenarse, ¿no? Y aquí, o sea, la preocupación es okay, trata de hacer el poco que hay aquí, pero no todo depende de este continente.
Bueno, hermana Omaira Martín, desde Zambia. Pues realmente un gusto haber podido conversar con usted, saber que está bien. Un saludo muy afectuoso a todos los combonianos, estos misioneros maravillosos que tienen como meta la dignificación de la gente allí en África. Y ahora la tarea que tienen, que es poder transmitir el mensaje de Papa Francisco con Laudato Si, para intentar, no frenar porque no hay manera de frenarlo, pero sí paliar muchísimo mejor el tema climático. Hay que recordar que este proceso de recalentamiento del planeta pues es general y que cada vez veremos los extremos, ¿no? Entonces, donde hacía calor va a ser más calor, donde llovía va a llover más, en fin. Es decir, la situación se complica muchísimo para muchísimas, muchísimas personas. Y África es un ejemplo de eso. Omaira, muchísimas gracias.
No, gracias a ti por invitarme. Ya espero que también, o sea, el compartir lo que está pasando en esta parte pueda despertar conciencia también en otras partes del mundo. Porque creo que hay bordes que hemos creado, pero a nivel de nuestro planeta Tierra no tenemos borders y lo que pasa en un lugar afecta a todo el planeta.
Ah, por eso es una esfera.
Sí.
Todos estamos conectados.
Sí, todos conectados, exactamente.
Omaira, un abrazo gigante y a todos nuestros oyentes, pues la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.